Con las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días, comienza aquí la mañana del fin de semana de COPE, 24 de abril, y a que no hay nada mejor que madrugar en domingo. Es el último del mes. Dentro de 7 días habremos estrenado ya mayo, que suele ser menos inestable que el mes de abril. De momento, despedimos una semana que desde el miércoles, por el frío, por el viento y por la lluvia, ha estado más próxima al invierno que a la primavera. Eso cambia. A partir de hoy se va la borrasca que nos ha mantenido rodeados las últimas horas. Quedarán algunos restos de precipitaciones en el norte por la mañana y por la tarde, y sobre todo mañana lunes el sol hará que se note el aumento de las temperaturas. Hoy se irá despidiendo la borrasca que nos ha acompañado los últimos días. Quedarán algunos restos de precipitación por el norte, pero ya se espera poca cosa. Llegan los rasgos más primaverales, suben las temperaturas máximas en toda la península y también en Baleares, y donde más lo van a notar en áreas montañosas de la mitad este. Hoy toda Europa mira a Francia. Es el segundo país más poblado de la Unión Europea. Es la segunda potencia económica del club comunitario, y hoy 48 millones de franceses deciden quién quiere que sea su presidente. Segunda vuelta de unas elecciones presidenciales que han dejado dos candidatos, pero sobre todo dos visiones de su país completamente opuestas. El liberal Macron aspira a la reelección y la ultraderechista Le Pen confía en dar la vuelta a las encuestas. Como punto de partida hay que decir que los dos llegan con los sondeos mucho más ajustados que hace 5 años. Entonces, en el único cara a cara que mantuvieron, Le Pen cometió errores de bulto que, sumados a una corriente muy contraria a sus postulados extremos, le costaron las elecciones. Ahora, en el debate del miércoles, Le Pen resistió. En ningún momento perdió el sitio y mantiene abierta cualquier opción. Puntos a favor de Macron: su moderación, la centralidad y el presentarse como el garante de la libertad conseguida hasta ahora. Puntos en contra: el desgaste de 5 años de gestión, con una pandemia de por medio y con una crisis económica que ha dejado a las clases medias y bajas más pobres. De hecho, los críticos presentan a Macron como el presidente de los ricos. A lo largo de esta legislatura se ha producido una gran contestación social que tuvo su punto más álgido en las protestas de los chalecos amarillos. Puntos a favor de Le Pen: su discurso económico centrado en los que peor lo están pasando, la posibilidad de conseguir el voto de los descontentos con Macron, que no son pocos, y como punto a favor también una imagen no tan radical, algo más edulcorada que hace 5 años. En contra de Le Pen le sigue pesando su postura antieuropeísta, aunque sea más light que cuando apostaba por la salida del euro. En contra también su radicalidad y su proximidad a Vladimir Putin en determinados momentos. Hay una clave que nos lleva a los resultados de la primera vuelta. Como tercera fuerza quedó un partido de izquierda radical llamado Francia Insumisa, que dirige el populista Jean-Luc Mélenchon. Sacaron más de 7 millones y medio de votos. ¿Dónde van a ir a parar esos 7 millones y medio de votos? ¿A Macron o a Le Pen? A Le Pen se antoja difícil, pero no imposible. Ya sé que las contradicciones en política son habituales. En este caso sería mayúscula. Es como si un votante de Podemos o del Partido Comunista vota a Vox. Pues aunque supongo una incoherencia absoluta, en Francia ya se ha dado, se vio hace 5 años, y todo apunta a que se va a volver a dar. Aún así, la mayoría de simpatizantes del partido de Mélenchon odia a Macron, y en un sondeo interno un 67% ha dicho que o se quedarán en casa o se van a abstener. Lo recalcaba a la mañana del fin de semana de COPE Javier Carbonell, investigador doctoral en el Instituto de Estudios Políticos de París, Sciences Po.
una gran mayoría a la abstención, bastante más de lo que hemos visto en previas elecciones. Un voto importante de Mélenchon se vaya a Macron y un voto menor se vaya a Le Pen. Esto se habla mucho, ¿no?, del voto de Mélenchon que se va a ir a Le Pen. En 2017, al final, solo fue el 7%. En esas elecciones va a ser un poco más, pero es improbable que sea mucho más. Obviamente, los votantes de Semur sí que irán a Le Pen.
Semur, Eric Semur, al que se refería el profesor, encabeza el partido más a la derecha todavía de la formación de Le Pen. Tuvo casi 2,5 millones de votos en la primera vuelta, que van a ir, eso parece claro, a Le Pen. Y este Zemmour es el responsable de haber quitado, aunque solo sea en parte, la imagen más radical de Marine Le Pen. Desde las 8 de la mañana, 48 millones de franceses están llamados a las urnas y a última hora de la jornada ya conoceremos quién será el nuevo presidente de la República Francesa. Hace 5 años las encuestas daban claro vencedor a Macron. De media le sacaba 23 puntos en los sondeos. Ahora el actual presidente sigue en cabeza, sí, en esas encuestas, aunque con una distancia mucho menor a la que tenía entonces. Ahora el actual presidente sigue en cabeza. ¿Por qué? ¿Se deja margen a la sorpresa y a la victoria de Marine Le Pen? Porque uno de los principales temores del presidente de la República es la alta abstención que puede darse hoy. En España seguimos a vueltas con el supuesto espionaje a líderes separatistas catalanes. Una de las prioridades del gobierno de Pedro Sánchez desde que llegó a la Moncloa ha sido tener más o menos controlado al independentismo. Esto nunca ha sido fácil porque siempre quieren más y más. Y si no, ya sabes, tensan la cuerda. Luego está también esa querencia al victimismo al que se agarran siempre que pueden, y en esas están ahora. Todo tiene su origen en el informe de un observatorio canadiense que asegura que hasta 60 líderes separatistas fueron espiados mediante ese sistema informático conocido como Pegasus. Es un mecanismo que adquieren los gobiernos directamente o los ejércitos para luchar contra el crimen y el terrorismo. Un malware que se mete en tu teléfono, que capta conversaciones e incluso puede llegar a tomar imágenes. Como este sistema israelí solo lo puede adquirir el gobierno, al separatismo, siempre victimista, se lo han puesto en bandeja. Moncloa nos espía. Ese es el cambio. Del España nos roba, ahora la España nos espía. El PSOE, sus ministros, lo han negado, pero se han visto con un problema. A su socio prioritario, a Podemos, no le convencen las explicaciones y han emprendido una serie de acciones parlamentarias para que se conozca más sobre este asunto de Pegasus y de las presuntas escuchas ilegales. La propia vicepresidenta Yolanda Díaz decía que este espionaje masivo es muy grave.
Con que seas espiada una persona en nuestro país es de máxima gravedad. Por tanto, insisto, cuidemos la democracia, ensanchemos la democracia, garanticemos los derechos fundamentales y, desde luego, claro que preocupación, pero en la convicción de que el gobierno de España está trabajando con seriedad y con rigor.
Problema, que Sánchez depende de los separatistas y no le conviene tenerlos demasiado enfadados. Y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, uno de los supuestamente espiados, ha visto dónde morder para sacar tajada.
Creo que es absolutamente inadmisible que aún no haya explicaciones claras por parte del gobierno. Necesitamos y exigimos toda la transparencia y que se asuman responsabilidades. Es imprescindible que se explique y que se sea claro a quién se ha espiado, por orden de quién, con qué objetivo y quién tenía conocimiento o quién había dado autorización a este espionaje masivo.
Así que viendo ese malestar y comprobando que desde Cataluña no van a bajar el pistón con este asunto, han decidido enviar hoy al ministro de la Presidencia, a Félix Bolaños, que a las 10 de la mañana estará en Barcelona para entrevistarse con la consejera de Presidencia de la Generalitat. Para otras cosas no se dan tanta prisa, pero para este hay que correr. No sea que los separatistas catalanes se vayan a enfadar más de la cuenta. Incluso le habían dado un ultimátum que hay que cumplir y cuadrarse, ponerse en primer tiempo de saludo ante los de Pere Aragonés. ¿Y de Ucrania qué? En las últimas horas, las bombas han seguido cayendo, en esta ocasión sobre Odessa. Odessa es la perla del Mar Negro, es un enclave portuario codiciado por Rusia. Y estos proyectiles, varios proyectiles, han caído dejando 8 muertos, entre ellos un bebé de tan solo 3 meses. Lo último pasa también por la resistencia en esa acería de Mariúpol. En las últimas horas hemos visto la imagen de niños que llevan más de 1 mes y medio escondidos allí. Y como te puedes imaginar, los víveres escasean. Están al borde del hambre mientras continúan cayendo las bombas. Y en el frente diplomático, el presidente ucraniano Zelensky ha vuelto a hablar con Boris Johnson. Zelensky no tiene más remedio que atenderles en medio de la guerra, pero muchos líderes europeos tratan de lavar su imagen con esta guerra. Y en el caso de Boris Johnson, con más motivo, acorralado todavía por las fiestas privadas en la residencia oficial, en pleno confinamiento, cuando el resto de británicos estaban encerrados en sus casas. Y hoy, domingo, ha sido una noche muy larga en Sevilla. Bueno, ya sabes que Sevilla, en cuestiones futbolísticas, está dividida en dos: los aficionados del Sevilla y los aficionados del Betis. Bueno, pues toda la gran familia del Real Betis Balompié está de celebración.
Pero mira qué run cuando han visto a Miranda.
Lo tiene en su pie.
Ahí está Miranda, se coloca en la frontal del área. No mordas, Billy, bajo los palos. Corre Miranda, chuta con la izquierda Miranda. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y gol! ¡El Betis, campeón de la Copa del Rey!
En los penaltis, en una final agónica, tras una prórroga que acabó con empate a uno, el Real Betis Balompié se ha proclamado campeón de la Copa del Rey. Vuelve a ganar un título 17 años después. Y uno de los que más lo ha celebrado, uno de los que más sufrió también durante el partido, fue nuestro Carlos Herrera, bético desde la cabeza a los pies. Hablaba con Juanma Castaño en el tiempo de juego de la cadena COPE.
¿Es el momento más feliz de tu vida como bético?
Hombre, las otras copas, digamos que la anterior también fue una alegría extraordinaria, y la clasificación para la Champions antes que ningún otro equipo andaluz, por cierto, ¿eh? El Betis siempre abriendo la brecha. Fueron también extraordinarias, pero esta la he vivido aquí, en el campo.
Carlos,
y la verdad que se pasa muy mal, la mente.
Pues eso, enhorabuena a todos los béticos y también a los seguidores del Valencia, ¿eh? Toca volver a intentarlo otra vez. Lucharon hasta el final y lo pelearon con un partido muy serio en su sitio. En una final, por cierto, en la que, si os dais cuenta, solo, absolutamente, se ha hablado de fútbol. Nada de pitos al himno, nada de desplantes al rey, lo que tenía que ser siempre, vamos. Están pasando más noticias en este domingo y te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Disparado.
El precio de la luz sube hoy un 70% pese a ser domingo, el día con menor demanda. Rozaremos los 147 euros de media al megavatio hora. El precio máximo se dará entre las 9 y las 10 de la noche y el mínimo de 4 a 5 de la tarde.
Prisión.
Provisional y sin fianza para el detenido por la violación a una menor en Igualada, Barcelona. La víctima pasó un mes ingresada por las lesiones. Este individuo, un boliviano de 21 años, tenía antecedentes por abusar de su hermana de 7.
Libertad.
Para un profesor de un colegio en Ginamar, Gran Canaria, acusado de abusar de 8 alumnas. La justicia sí que ha dictado una orden de alejamiento con las víctimas y le prohíbe además ejercer cualquier profesión relacionada con menores.
Loverboy.
Desmantelada una red que realizaba estafas amorosas en ciudades como Huelva, Madrid o Barcelona. Los 13 detenidos se hacían pasar por actores de Hollywood, se ganaban la confianza de sus víctimas y les pedían grandes cantidades de dinero.
Salmonelosis.
Galicia ha detectado un nuevo caso de intoxicación. En este caso afecta a una persona adulta. Es el primero en esta comunidad y en España hay otros 2 casos confirmados y en total 14 en investigación.
Y despedida.
Monseñor Carmelo Borovia, obispo auxiliar emérito de Toledo, ha fallecido en Zaragoza a los 86 años. Hoy tendrá lugar la capilla ardiente y mañana lunes el funeral en la Basílica del Pilar de Zaragoza.
Bueno, te he dicho que Herrera está muy contento, está feliz, está de celebración por el triunfo de su Betis, y como aquí cada uno barremos para nuestra casa, hay que celebrar también. La Alcarria entera está de celebración porque su equipo de fútbol, el Club Deportivo Guadalajara, se ha proclamado campeón de su grupo en la tercera división, y esto implica el acceso directo a la segunda, a lo que entonces era la segunda división B. Aquí no hay opciones, como en Sevilla, que hay dos equipos, no. Así que Guadalajara entera está de celebración. Son las 6:15, acaba de comenzar la mañana del fin de semana de COPE.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y al margen de las gestas deportivas, hoy se cumplen 2 meses de guerra en Ucrania. Es uno de los primeros misiles rusos que alcanzaron la capital ucraniana, Kiev, aquel 24 de febrero. Desde entonces el conflicto solo ha hecho que intensificarse. La invasión, la guerra provocada por Rusia se centra ahora en la zona este y sur de Ucrania. Allí el Kremlin ha intensificado en las últimas horas los ataques aéreos. La ciudad portuaria de Odessa ha vuelto a ser uno de los objetivos. Al menos 8 personas, como te contaba, entre ellas un bebé, han muerto. Según el parte ucraniano, varios misiles habrían alcanzado una instalación militar y varios edificios residenciales, dejando además 20 de heridos. Las miradas siguen puestas en Mariupol. Esto está al este, uno de los escenarios más devastadores de la guerra. La ciudad se encuentra totalmente arrasada y los esfuerzos del Kremlin pasan por hacerse con la acería de Azovstal, un complejo de fábricas que sirve como refugio para al menos 1,000 personas. Allí hay militares, allí hay civiles, fundamentalmente mujeres y niños. Bueno, son algunos de esos niños que se encuentran refugiados en esa acería. No pierden la sonrisa, al menos lo intentan, pero llevan allí 1.5 meses y ahora mismo cada vez tienen menos víveres. La comunidad internacional, ¿qué hace? Mueve fichas, pero de forma infructuosa. Uno de los últimos países en hacerlo ha sido Turquía, que ha anunciado el cierre de su espacio aéreo a los aviones rusos, civiles o militares que vuelen a Siria. La medida constituye una respuesta así contundente a la invasión. Turquía siempre había mantenido una actitud cercana con Rusia, a pesar de que es miembro de la OTAN. Desde que comenzó la guerra, hace ya 2 meses, se ha posicionado como mediador. De hecho, hace unas horas el ministro de Exteriores turco informaba de que tanto el presidente ruso Vladimir Putin como su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky han accedido a que, si finalmente se produce una reunión entre los dos, sea en Turquía. Precisamente sobre ese posible encuentro hablaba Zelensky en su última comparecencia ante 150 de periodistas nacionales e internacionales.
Insistí desde el inicio en tener negociaciones con el presidente ruso. No es que quiera reunirme con él, sino que debo hacerlo para resolver este conflicto por la vía diplomática.
Y de todos los que siguen pasándose por Ucrania, hoy es el turno para el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y para el secretario de Defensa, Lloyd Austin. Al mismo tiempo, Estados Unidos y la Unión Europea diseñan un nuevo paquete de medidas para aislar aún más a Rusia. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
Se buscan nuevas sanciones para que de esa forma la Unión Europea no pueda seguir financiando la invasión de Rusia en Ucrania. Para ello, lo fundamental es que la Unión Europea y también el resto de países dejen de depender del petróleo y del gas ruso, una decisión que la Unión Europea no ha tomado en su conjunto. En cualquier caso, desde Bruselas se invita a los países de forma unilateral a llevar esta medida a cabo, algo que, por ejemplo, han tomado algunos países del este. Insisten en que mientras la Unión Europea siga dependiendo de la energía rusa, seguiremos pagando a Vladimir Putin la guerra que está llevando a cabo en Ucrania.
Gracias, José Luis. Y atentos, en estos 2 meses de guerra va a aparecer un elemento que nadie esperaba, o al menos no ha estado en primera línea. Es el litio, conocido como el oro blanco. Un informe apunta a que podría haber yacimientos prometedores en Ucrania de litio. Un material que en los últimos años ha disparado su precio. Paco Delgado.
Ucrania podría contar con 500.000 toneladas de reservas de óxido litio, un 1% de las reservas mundiales, según un estudio del Servicio Geológico de Estados Unidos. Un elemento esencial e insustituible que, como señala Teresa Llorens, geóloga e investigadora del CSIC, se encuentra precisamente en una de las zonas calientes del conflicto.
Estos yacimientos se concentran en la zona central del país, en un área geológica denominada escudo ucraniano, donde destacan tres grandes yacimientos de roca pegmatítica, uno de los cuales, que es el que parece tener más potencial económico, se localiza en la región de Donetsk, en la zona oriental del Donbass.
Un metal que se ha vuelto cada vez más codiciado, principalmente por su uso para la elaboración de baterías, tanto para teléfonos, tablets, como para vehículos eléctricos, paneles solares o energía eólica.
Debido a las propiedades físico-químicas, el litio resulta un metal con múltiples aplicaciones industriales. Es esencial e insustituible para algunas de ellas, especialmente en lo que se refiere a la transición ecológica y energética que está marcando las políticas mundiales en los países desarrollados.
Así, el precio del litio se ha disparado en los últimos años y algunas teorías apuntan a que sea un elemento importantísimo en el conflicto en Ucrania. No obstante, en estos momentos, aunque haya yacimientos en el país, ninguno está en explotación.
La guerra en Ucrania, que ha marcado también las elecciones presidenciales en Francia. Hoy, segunda vuelta con dos candidatos, Emmanuel Macron, que aspira a la reelección, y la ultraderechista Marine Le Pen. La guerra en Ucrania porque Macron ha intentado tener un papel protagonista en las negociaciones y Marine Le Pen, a la que puede costarle esa elección su cercanía a Vladimir Putin. Segunda y última vuelta de las elecciones en la que los sondeos han acortado la distancia y mucho respecto a la contienda que los dos también libraron hace justo 5 años. Pedro es uno de los más de 290.000 españoles que residen en Francia. Él lleva varios años viviendo en París y deja claro que la abstención del electorado de izquierda puede ser una de las claves.
Es la única carta que tiene Marine Le Pen encima de la mesa para poder ganar las elecciones. Si hay una gran abstención por parte del electorado progresista, Marine Le Pen podría concentrar todo su voto, que sí está movilizado, así que pendiente de la participación.
Y mientras en España, la actualidad política sigue marcada por Pegasus y por ese supuesto espionaje a más de 60 políticos independentistas catalanes. No quiere tenerlos enfadados Pedro Sánchez y hoy va a enviar a uno de sus hombres de máxima confianza más próximos a él, como es el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que se va a reunir con la consejera de la Generalitat catalana, Laura Vilagrà. Vamos a conocer las claves de ese encuentro, Ricardo Rodríguez.
La intención de Félix Bolaños en su encuentro con Laura Vilagrà es intentar acercar posiciones. La Moncloa esgrime su capacidad de resolver esta crisis con diálogo para reconducir el choque con la Generalitat de Cataluña, aunque distintas fuentes del gobierno siguen sin contemplar una salida fácil al órdago secesionista y existe prevención ante la capacidad de los separatistas de poner en riesgo la hoja de ruta de la legislatura. Por lo pronto, la prioridad del equipo presidencial pasa por convalidar esta próxima semana el plan de respuesta contra la guerra, que confían en salvar por enrarecido que esté el clima con los socios. La reunión de hoy permitirá constatar si las relaciones entre ambos ejecutivos empiezan a reconducirse.
Antonio de Ray,
la mañana.
COPE, estar informado.
Terminamos una semana en la que hemos puesto fin a la obligatoriedad de llevar mascarillas en interiores. En este fin de semana hemos hecho un recorrido por todos esos locales de ocio cerrados para ver cómo se ha comportado los espectadores en el cine, en el teatro, también los clientes en bares y restaurantes. La medida llega justo cuando comunidades como Navarra, Galicia, Asturias superan una incidencia de 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes. Si nos fijamos en los mayores de 60 años, la incidencia en todo el país supera los 500 casos. ¿Cómo va a afectar esta retirada de las mascarillas? Se lo hemos preguntado a Daniel López Acuña, exdirectivo de la Organización Mundial de la Salud y epidemiólogo.
El efecto de la supresión de la utilización de las mascarillas lo vamos a ver dentro de 2 a 3 semanas. Y el escenario que se nos plantea, tal como están las cosas ahora, es un repunte en el número de casos y que tengamos un incremento en la presión asistencial.
Bueno, pues habrá que esperar todavía unas semanas, lo que es evidente, seguro que tú también lo has podido comprobar. La normalidad que vuelve a supermercados, a tiendas, a lugares de ocio. No todos se han quitado la mascarilla de repente, todavía hay muchos que han decidido conservarla por precaución. Rubén Prieto, buenos días.
Buenos días. España ha vivido su primer sábado sin mascarilla después de casi dos años. Cines, teatros o conciertos han recuperado su aspecto prepandemia, aunque hay quien ha decidido aún tenerla puesta. Laura trabaja en un cine de Granada y explica en COPE que este sábado muchas personas han seguido teniendo la mascarilla puesta.
Si tienen distancia prudente, hay gente que no se la pone, pero si hay mucha afluencia, sí se nota más que la gente todavía está un poco precavida.
En el caso de la hostelería, la confusión ha sido la escena más habitual. Es cierto que gran parte de los clientes han ido sin mascarilla, aunque en algunos bares y restaurantes los trabajadores han decidido llevarla, ya sea por voluntad propia o por obligación.
Pues seguimos llevando la mascarilla, o sea que los clientes no, nosotros sí, el personal la llevamos porque queremos.
El cliente está quitada la mascarilla, pero el personal lleva la mascarilla todavía. La empresa ha decidido de momento llevar la mascarilla todavía.
En el ocio nocturno, a pesar de que la escena habitual en las últimas semanas eran las caras sin mascarilla, desde el sector aseguran que es un alivio no tener que estar pendiente de ella.
No, no, nos hemos pasado por bares y restaurantes al margen de la pandemia y también como problema derivada de ella. Te vamos a plantear una cuestión que afecta a prácticamente toda la hostelería. Y es la falta de personal cualificado. A pesar de que este mes de abril se alcanzaron los 20 millones de trabajadores, el sector hostelero cuenta con 73.000 empleados menos de los que tenía en febrero de 2020, Laura Rubio.
Es el sector que, a pesar de haber despegado en cierto modo tras la pandemia, aún no ha podido recuperarse del todo. Y es que sin duda fue uno de los más castigados por el coronavirus y que tuvo que echar primero el cierre. Miles de personas dedicadas a este sector tuvieron que reinventarse en marzo de 2020 para buscar otras profesiones. Nos lo contaba Ana Beriaín, la presidenta de la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra.
Hemos sufrido mucho porque, claro, estar dos años prácticamente sin contratar a nuevo personal, con la actividad parada y sin ningún tipo de evolución, pues lógicamente es que las personas que trabajan en hostelería, muchos de ellos se han ido a otros sectores.
A esta deriva hacia otros empleos se suma también que las condiciones de horarios y salarios en la hostelería en algunos casos no son las mejores, algo que está haciendo que se desprofesionalice el sector. No es el único que necesita mano de obra, la construcción, el transporte o el sector agroalimentario son otros de los afectados.
Y un apunte que nos llega desde Valladolid, donde seguimos pendientes del caso de Esther López, la joven de 35 años de Transpinedo, que desapareció el pasado 13 de enero y cuyo cadáver era encontrado semanas después. Está previsto que mañana lunes declare el principal sospechoso de la desaparición, Óscar. Este es el nombre de este hombre, que es la última persona que estuvo con Esther. Será la primera vez que se siente ante la jueza para dar su versión de lo ocurrido. COPE Castilla y León, Carolina Tabanera.
Recta final en la investigación del caso de Esther López. En el punto de mira, Óscar, la persona que pasó las últimas horas de vida con la víctima. Mañana declarará ante la jueza, que por cierto ha levantado la prohibición de salir de España, a Ramón, otro de los investigados. La instrucción, a punto de concluir, apunta al homicidio doloso, descarta la muerte accidental de Esther y la imputación de algunas de las personas implicadas en el caso. Así lo avanzaba COPE el letrado de la familia, Guillermo Ruiz Blay.
La Guardia Civil ha avanzado enormemente en sus investigaciones, está a la espera de unos pocos informes más y con eso entenderíamos conclusa la instrucción, que desde luego parece que ya con lo que conocemos va a arrojar como resultado la imputación de alguna de las personas investigadas en el homicidio de Esther.
El informe de la Guardia Civil refleja contradicciones en la declaración del principal investigado, Óscar, y hace hincapié en la inusual actividad de su teléfono móvil.
Domingo 24 de abril, último del mes, que viene con algo más de estabilidad que en los últimos días. Por la mañana todavía algunas nubes, especialmente en el tercio norte, que dejarán lluvias, probabilidad de lluvias, pero ya por la tarde será fuerte el sol y nos acercará un poquito más al verano.
La mañana con Antonio Herraiz. COPE, estar informado.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Pero fíjate, lo que no da tregua es la cesta de la compra. Los alimentos se han encarecido un 8% durante el mes de marzo. Algunas frutas y verduras están por las nubes.
Sino también cómo te afecta.
Estoy en la estación de Atocha, que hay un intenso trasiego. ¿Cómo van a ser las vacaciones de verano? ¿Cómo van a ser los próximos meses? ¿Vamos a seguir con una inflación de casi dos dígitos?
Nosotros pensamos que no, que lo peor de la inflación está siendo ahora.
De lunes a viernes, de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y sigues en la mañana del fin de semana de COPE, en la que ya te hemos contado que el Real Betis Balompié es el flamante campeón de la Copa del Rey, título que obtiene tras 17 años. También te hemos contado que hoy hay unas elecciones decisivas en Francia, segunda vuelta, en la que se van a ver Emmanuel Macron y Marine Le Pen. Te hemos contado que en Ucrania se cumplen justo hoy 60 días de la invasión Rusia. Mientras aquí en España vivimos el primer fin de semana sin mascarillas obligatorias en interiores, nos vamos a fijar en Shanghái. Es la ciudad más grande del gigante chino, con más de 26 millones de habitantes, 26 millones de personas solo en una ciudad. Ahí es en China donde se originaron los primeros casos de coronavirus. Fueron capaces de aislarlos y ahora viven uno de los peores momentos de toda la pandemia, con un brote, el de Shanghái, que ya ha afectado a más de 400.000 personas. Además, han fallecido 12 de ellas, algo que no ocurría desde hace más de un año y con casos muy puntuales. Pese a esto, las cifras siguen siendo mínimas en comparación con la mayoría de países. Pero esto no ha impedido que el gobierno haya decretado un estricto confinamiento que lleva en Shanghái vigente más de 3 semanas. Y esto está provocando situaciones de pánico, con los vecinos gritando a través de sus ventanas y balcones. Bueno, entre los muchos españoles que viven en Shanghái está Lalo López, que es un asturiano, que vive en esta ciudad china desde hace 10 años y que tiene un canal de YouTube llamado This is Lalo. En este canal comenta todo lo que ha vivido desde el inicio de la pandemia. También lo contaba con mucho detalle en el Mediodía COPE.
Que aquí el confinamiento no te permite salir de la puerta de tu casa, está prácticamente todo cerrado. Para comprar lo que necesitas tienes que comprar las cosas online o hacer grupos de compra entre los vecinos para comprar cosas al por mayor y que así pueda llegarte sin problemas.
Si una persona da positivo, el gobierno chino te lleva a un centro de aislamiento para pasar la enfermedad sin poder hacer la cuarentena en tu casa. Una política de cero tolerancia la que está aplicando China para minimizar cualquier riesgo, incluso también si eres asintomático. Para ello, nos cuenta Lalo, los tests en el país asiático se hacen casi a diario.
Lo que hay es una persona con un megáfono por la zona del portal y grita, venga, los del número 60, abajo. Entonces, los de, en mi caso, el portal 60, pues sales, haces cola, te escanean un QR y se imprime un código de barras, lo pegan en el tubo de ensayo, te meten el palito y te vuelves para tu casa.
Bueno, las autoridades de Shanghái han empezado a relajar las medidas, sobre todo después de las imágenes tan impactantes que han dado la vuelta al mundo en los últimos días, con cascos que son capaces de medir la temperatura y abordando a los ciudadanos que pasean por la calle como si de una escena de ficción se tratara. Domingo 24 de abril. Te voy a contar más noticias ahora con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Se cumplen 2 meses de guerra en Ucrania y la última hora, el parte de guerra pasa por Odessa, la perla del Mar Negro.
Allí se ha producido el peor ataque en la zona desde que comenzó la invasión. Al menos 8 personas han fallecido, entre ellas un bebé de 3 meses. Además, habría cerca de 20 de heridos. Mientras tanto, en Mariupol, mujeres y niños permanecen en el búnker de la acería. Llevan más de 1 mes y medio y los víveres empiezan a escasear. Se calcula que en la ciudad todavía permanecen atrapados 120.000 civiles. Está previsto además que hoy se reúnan en Kiev el presidente Zelensky con los secretarios de Estado y de Defensa estadounidenses.
48 millones de franceses están llamados hoy a las urnas en la segunda vuelta de sus elecciones presidenciales.
Los sondeos apuntan a que Emmanuel Macron revalidará su cargo, aunque también que Marine Le Pen batirá su récord de votos. Una de las claves está en dónde van a ir los apoyos de la izquierda radical, la tercera fuerza de la primera vuelta, pero sobre todo en los indecisos y la abstención. Se estima que un 30% de franceses todavía no sabe ni si va a ir a votar y si lo hacen, tampoco a quién.
Y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, viaja hoy a Barcelona para reunirse con la consejera de Presidencia de la Generalitat de Cataluña.
El objetivo es rebajar la tensión ante el presunto espionaje del gobierno a más de 60 líderes independentistas a través del sistema Pegasus. El propio Aragonés, uno de los supuestos afectados, ha lanzado un ultimátum al Ejecutivo, dándole de plazo hasta el jueves para aclarar lo sucedido. También el presidente de la Generalitat exige una reunión con Pedro Sánchez para abordar la polémica, aunque todavía no ha recibido respuesta.
Y tenemos, sí, nuevo campeón de la Copa del Rey, Adrián Gil.
El Real Betis Balompié ganó al Valencia en la tanda de penaltis. Tras el empate a uno durante los 120 minutos de fútbol, Juan Miranda anotaba el lanzamiento definitivo. El jugador del Betis reconocía a Juanma Castaño cómo se sentía antes de lanzar el penalti.
Estaba cagado, cagadísimo. Los sueños se cumplen y hoy se ha cumplido uno, esperemos que sean más. Bueno, yo no solo he entrado en la historia, ha entrado todo el equipo, no yo solo. Somos 26, pues he montado los 26 más todo el staff.
En primera división, el FC Barcelona jugará contra el Rayo Vallecano a las 9 de la noche, el encuentro aplazado correspondiente a la jornada 21. El Mundial de Fórmula 1 llega a Europa tras el Gran Premio de Imola en Italia. Tras la carrera al sprint de ayer, Verstappen partirá desde la primera posición. Carlos Sainz remontó hasta la cuarta plaza y Fernando Alonso partirá noveno. Y en tenis, Pablo Carreño y Carlos Alcaraz juegan sus semifinales del Conde de Godó a las 11 de la mañana, después de suspenderse en el día de ayer por la lluvia. Si ganan ambos, tendremos una final española desde las 4 de la tarde.
Para conocer más análisis y más enfoques, ¿dónde vamos? A nuestra web, a cope.es. Beatriz Calvo, buenos días.
Buenos días, Antonio. Este domingo en cope.es viajamos hasta Málaga para descubrir qué es el terral. Se trata de un viento cálido que sopla durante la noche en esta ciudad en los días más calurosos del año. Provoca un notable aumento de las temperaturas y de la humedad, aunque hace descender la del agua del mar. La llegada del terral supone que haga mucho calor en Málaga, por lo que te proponemos algunos planes para hacer más o menos estos días si te encuentras en la ciudad. Además, en nuestra web ya está disponible el último episodio de Radio Carlitos Deluxe, el podcast de Carlos Herrera, en el que repasa los títulos más importantes de su biblioteca musical. Este asunto y muchos otros ya disponibles en cope.es.
Y en nuestro primer paseo por los kioscos hemos recogido la prensa regional. Iván Alonso, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Antonio. Bueno,
cuenta la verdad de Murcia, que esta ciudad vibró ayer con el retorno de una de las fiestas más tradicionales, la del entierro de la sardina.
Sí, tras dos años de parón, esta fiesta con 172 años de historia, volvió a llenar las calles de Murcia tras esos dos años de pandemia, con su alegría, con su colorido, con el espectáculo que siempre ofrece. Más de 1 millón de juguetes fueron lanzados desde las 23 carrozas de los grupos sardineros, esta vez con nombres de dioses del Olimpo, que pusieron el broche de oro a una noche de sábado en la que, pues, Entierro de la Sardina 2022 brilló con una intensidad especial por las calles de la ciudad, abarrotadas de decenas de miles de ciudadanos y de visitantes de toda España. Uno de los más deseados después, y que dio paso ya entrada la madrugada a la quema de la sardina en su catafalco y al preludio del final de las fiestas de primavera. Aún queda hoy domingo, eso sí, el cierre de la treintena de barracas huertanas que han ofrecido ejemplos de gastronomía murciana repartidas por los parques y por las plazas de la ciudad desde el pasado domingo. Fueron unas 2.000 personas entre sardineros y achoneros e integrantes de los grupos invitados, por cierto, también llegados de dentro y fuera de la región, incluso del país, los que se esforzaron pues por ofrecer un espectáculo único en Europa. Y es que, Antonio, no en vano es fiesta declarada de interés turístico internacional.
Bueno, hemos terminado hace nada la Semana Santa, ha sido una buena época para el turismo, pero ya se mira al verano. El Ideal de Granada dice que los hoteles de la ciudad prevén un verano de ocupación prepandemia, pero con menos beneficios.
Sí, tú lo decías, que las ansias de viajar acumuladas se han destapado en esta Semana Santa apoteósica para el sector turístico de la provincia, con hoteles llenos durante los días grandes, con restaurantes donde era imposible encontrar una mesa. Y claro, las expectativas, viendo estos días festivos que hemos dejado atrás, pues son muy buenas, cuentan en este periódico, más que buenas, de hecho, sobre todo en la costa y destinos rurales de Granada. Pero la parte negativa es lo que apuntan los hoteleros, que sus ingresos siguen un 46% por debajo de los anteriores a la crisis. Y a eso le tienen que sumar pues esa incertidumbre ante la evolución de la pandemia, los fantasmas de la guerra de Ucrania y esa inflación desbocada que espera no hagan más mella aún finalmente los visitantes a la hora de gastar.
Gracias, Iván. Es momento a las 6:39 de repasar lo que ha dado de sí esta semana a la luz de la línea editorial de la cadena COPE. José Luis Restán, buenos días.
Buenos días, Antonio. El sistema de doble vuelta de las elecciones presidenciales permite que los franceses expresen en la primera votación sus aspiraciones más románticas, sus sueños. Y los sueños de una gran parte de nuestros vecinos se inclinan por soluciones populistas de izquierda o derecha. En Francia, un país con un estado del bienestar consolidado, con numerosas ayudas públicas, la primera reacción de los votantes es el descontento. Macron, un líder sin partido consolidado, se enfrenta él solo a los extremos. Las encuestas indican que ganará nuevamente. Otra cosa será lo que suceda dentro de 5 años si la desconexión entre la vida política y los sueños de los franceses se sigue profundizando. Y el Parlamento Europeo ha afeado al gobierno español que esté concediendo beneficios penitenciarios como el acercamiento de presos al País Vasco sin que medie el arrepentimiento ni la colaboración efectiva con la justicia. Y subraya que son 379 los asesinatos de ETA aún no aclarados. En realidad, el gobierno ha ido aceptando las reivindicaciones de los herederos políticos de ETA para asegurar su apoyo parlamentario, pero también para forjar una mayoría de izquierda en el futuro del País Vasco. La actitud del PSOE en Europa, aunque al final votó a favor del informe, pese a torpedear su proceso de discusión, deja en evidencia las contradicciones de Sánchez, que no debería subordinar la justicia ni la dignidad de las víctimas a intereses de bajo vuelo. Y se cumplen 2 meses de la invasión de Ucrania. Todos pensábamos entonces que era cuestión de horas que las tropas de Putin tomaran Kiev y que Zelensky fuera depuesto. 2 meses más tarde, Zelensky no ha sido depuesto, sino que ejerce un liderazgo reconocido en todo el mundo, y las tropas rusas no han tomado Kiev. En estos 2 meses nos ha sorprendido cuánto mal puede llegar a hacer el hombre, pero nos ha sorprendido también que haya gente dispuesta a luchar por la libertad y la justicia como están luchando los ucranianos. Y esto es más importante que cualquier análisis geoestratégico. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
La mañana con Antonio Herraiz. COPE, estar informado.
Pegasus es uno de los nombres más repetidos de esta semana. Habíamos oído hablar ya de él antes, de ese programa informático israelí al que solo tienen acceso gobiernos o instituciones militares como ejércitos, y que es utilizado básicamente para labores de espionaje. ¿Por qué es noticia ahora aquí en España? Por el escándalo de ese presunto espionaje político a líderes independentistas por parte de los servicios de inteligencia españoles. Aquí no se trata de darlo por hecho, de asumir que ese espionaje se ha producido, así que vamos a tratar de ponerlo todo en contexto. ¿De dónde surge esto? Bueno, pues es una noticia que parte de un organismo canadiense llamado Citizen Lab. ¿Qué dice este organismo? Que se habría espiado los teléfonos móviles no de uno, ni de dos, ni de tres, sino de hasta 60 dirigentes separatistas, entre los que se encuentran los expresidentes catalanes Artur Mas, Carles Puigdemont, Quim Torra o incluso el actual líder de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès. ¿Qué dice el gobierno de Pedro Sánchez? Lo niegan. Isabel Rodríguez es la portavoz.
El gobierno no tiene nada que ocultar, absolutamente nada. Por tanto, el gobierno colaborará al máximo con la justicia en la investigación de estos hechos, si es que los tribunales nos requieren para ello. Aquí no se espía, no se interviene en conversaciones, sino es al amparo de la ley, y por tanto, España es un país democrático y de derecho.
Los supuestos espiados con este programa apuntan directamente al CNI, al Centro Nacional de Inteligencia, y anuncian denuncias a nivel internacional por esta supuesta vigilancia ilegal. De hecho, el propio Pere Aragonès amenazaba con retirar el apoyo de su partido, de Esquerra, al gobierno de Sánchez si no dan explicaciones convincentes. No caerá esa breva. Congela la mesa de diálogo entre gobierno y Generalitat y amenaza con que esto tendrá consecuencias.
Este caso de espionaje y la forma de cómo lo afronte el gobierno de Estado puede tener importantes consecuencias políticas de forma inmediata.
Bueno, al margen de este postureo político, nos preguntamos qué es Pegasus, cómo funciona, si es legal utilizar en algunos casos o cómo nos puede llegar a afectar a nosotros, si incluso podemos llegar a ser espiados. Cuestiones que vamos a abordar en los próximos minutos en la mañana del fin de semana de COPE con Sandra Senjo. Buenos días de nuevo, Sandra.
¿Qué tal, Antonio?
Bueno, no es la primera vez que oímos hablar de este Pegasus, ese programa informático que nació en 2011, que pertenece a una empresa israelí que permite a terceros acceder directamente a dispositivos y que tiene una fortaleza particular, la de infectar de forma silenciosa.
Y es un sistema que, como decías, adquieren directamente agencias militares o de inteligencia de los gobiernos para luchar, o eso dicen, contra el crimen y el terrorismo. Detecta la ubicación del sujeto, entra en sus aplicaciones, accede a correos electrónicos, a la lista de contactos, fotos, vídeos, lee los mensajes de texto o incluso acciona en remoto la cámara para tomar imágenes o grabar conversaciones. Explicaba su funcionamiento Fernando Rueda, que es experto en espionaje.
El programa Pegasus es un virus que lo que hace es entrar en el teléfono y tomar posesión de él. Ya no es solamente las conversaciones que graba uno con alguien, es que lo graba todo. Tiene un micrófono que se enciende y la conversación que tienes, aunque esté el teléfono apagado, te la graba, se entera de todos tus WhatsApp, lo controla y recibe todo.
Y otra de las preguntas clave es quién puede usarlo, porque su venta está muy limitada por parte de las autoridades de Israel, que es la poseedora de este software.
Este programa lo puede usar solamente aquellos que el Ministerio de Defensa de Israel lo autorice. Es decir, la empresa NSO Group no puede venderlo sin esa autorización. En realidad, ¿quién da la autorización? No tanto el Ministerio de Defensa, sino el Mossad. Es decir, se la venden a servicios secretos amigos.
Hay que tener en cuenta, Sandra, que estamos hablando siempre de un supuesto espionaje. Uh-huh. No hay nada demostrado. De hecho, tanto el Ministerio del Interior, de Defensa, el CNI, se han desentendido de esta cuestión. Hay que atender a otras variables, que los supuestos investigados lo hayan sido porque en algunos casos han expresado sin rubor algunos que volverían a cometer delitos, como el de secesión en el caso de los independentistas catalanes. Hasta que sepamos en qué queda todo este asunto, también hay que preguntarse si en efecto, y como denuncian los supuestos espiados, se confirmara ese espionaje, que puede pasar a partir de ahora.
En este caso, ¿cuáles serían los efectos legales y a quién se podría encausar por este asunto? Contesta Albert Chivas, que es abogado y cofundador del área Digital Abogados, despacho especializado en derecho digital, tecnológico y privacidad.
En el supuesto de que se haya espiado a los líderes independentistas utilizando el software Pegasus, tendríamos que tener en consideración si se ha respetado la legalidad vigente. Es decir, si la investigación que se ha iniciado es para el estudio de la comisión de un posible delito y si además se cuenta con la autorización judicial correspondiente. Si fuese el caso de que se hubiera producido espionaje sin el amparo legal oportuno, se tendría que encauzar a las personas que hayan cometido el hecho merecedor del reproche penal, pero no el órgano al que representan.
Y es que para llevar a cabo este tipo de intervención de dispositivos, ya sean teléfonos móviles u otros, se necesita en la mayoría de los casos una autorización judicial.
Para que una administración pública pueda interceptar comunicaciones por parte de un ciudadano, debe hacerlo si una ley le habilita a ello. En nuestro sistema legal, la Ley Reguladora del Centro Nacional de Inteligencia o la Ley Orgánica Reguladora del Control Judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia permite interceptar las comunicaciones bajo unas condiciones. Para que pueda realizarse la intercepción de unas comunicaciones, debe existir una autorización judicial para ello.
En esto mismo es lo que insiste el gobierno de Sánchez, en que siempre se actúa con pleno consentimiento al ordenamiento jurídico y con absoluto respeto a la legalidad vigente. Bueno, este Pegasus, como decimos, solo se vende a los gobiernos o agencias de inteligencia. Ahora mismo es tecnología punta en el sistema de espionaje. Igual te preguntas si tú puedes sufrir algo parecido con un programa similar. A fin de cuentas estamos, Sandra, ante un spyware prácticamente indetectable. Y no es el único de este tipo.
Sí, ¿y cómo darnos cuenta de que estamos siendo espiados? Pues es muy complicado, casi imposible de detectar, aunque los expertos nos dicen que una de las alertas de que nuestro móvil está siendo intervenido sería, por ejemplo, el consumo muy alto de datos o una cierta ralentización del dispositivo. Arturo Godoy es experto en ciberseguridad.
Hasta que no exista ninguna solución que lo detecte, la única forma de detectarlo sería haciendo un análisis forense del dispositivo o monitorizando de forma continua la información enviada y recibida para detectar su posible existencia. A día de hoy no existen sistemas que te den este tipo de amenazas, algo que con herramientas avanzadas se descubra un comportamiento anómalo del dispositivo.
Importante, por lo tanto, saber si estamos siendo víctimas de este tipo de ataques y, más importante aún, cómo defendernos. Esto, eso sí, no es ni fácil, ni rápido, ni tampoco barato, Antonio. Sin embargo, por mucho que cueste detectarlos, hay una especie de manual para evitar males mayores. ¿Cuáles? Pues, por ejemplo, las actualizaciones, tanto en el sistema operativo como en nuestras aplicaciones. Es vital tener la última versión para no hacer más fácil la labor de espionaje a posibles ciberdelincuentes.
Pues esas serían varias de las claves. Si se confirma que se produjo el espionaje, si fue una maniobra más de defensa ante la estrategia separatista, secesionista del independentismo catalán. Pero una cuestión más, que no hay que pasar por alto, lo que les faltaba ya a los separatistas catalanes para recurrir a lo que más les gusta, hacerse las víctimas, al victimismo habitual al que nos tienen acostumbrados.
Estar informado.
Hola, soy Salvador Dalí y si además de avanzar en inteligencia artificial investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Es el último domingo del mes de abril y en la mañana del fin de semana de COPE nos tomamos un pequeño respiro. Vamos a contarte todas esas noticias que no suelen ser portadas de los informativos, ni de radio, ni de televisión, ni tampoco portadas de los periódicos. Noticias que cada semana busca y recoge. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Y te contamos que una de las investigaciones más curiosas que hemos conocido en los últimos años nos lleva hasta la Universidad de Oxford, donde dos investigadores aseguran que intentar contactar con otros planetas podría invitar, atentos, a un ataque alienígena.
¿Y por qué ahora, Antonio? Bueno, es que la NASA se ha dispuesto a actualizar el mensaje de Arecibo, que es el mensaje de radio enviado al espacio desde el radiotelescopio en el año 1974. Y ahora, bueno, pues mandan uno nuevo que incluye conceptos matemáticos y físicos básicos que establezcan un medio universal de comunicación, así también como información sobre la composición bioquímica de la vida en la Tierra, su posición en el sistema solar y muchos más datos. Bueno, pues bien, un estudio de investigadores de esta universidad, de la Universidad de Oxford, como decías, advierte de eso, de que este tipo de comunicaciones tan precisas, que terminan con incluso imágenes digitalizadas de la forma humana, son una invitación para que cualquier tipo de inteligencia pues pueda responder. Y claro, ese tipo de respuesta puede ser peligroso de cara a nuestra integridad y, como dices, podrían exponernos a un ataque de extraterrestres, así como suena, ¿eh? Es verdad
casi
que
nada.
Claro, que lo digamos nosotros vale, pero que lo digan los investigadores a mí me asusta un poco, aunque es verdad que el divulgador científico Jorge Alcalde explicaba aquí en la tarde de COPE esta semana que no tiene por qué ser así.
Dicen los expertos que lo más probable es que si existe una civilización desarrollada en el cosmos y tenemos la suerte de que justo acertamos con ella y le mandamos el mensaje donde ella está, la respuesta debería ser civilizada. Luego ya veríamos los matices. Y posiblemente nosotros también haríamos lo mismo. No tendríamos la tendencia de responder bélicamente a ese mensaje, sino intentaríamos decir, bueno, estamos aquí, vamos a conocernos.
¿Nos conoceríamos o no nos conoceríamos? Esas son las dudas que se plantean también. Vamos con otra de las noticias más curiosas de la semana que nos lleva hasta Almería. Allí, dos niños muy pequeños han protagonizado una de las fugas más peculiares que se recuerdan. Sobre todo si tenemos en cuenta que estos pequeños solo tienen dos añitos. Se marcharon de la guardería de una escuela infantil, sí, montados en sus motos de juguete.
Sí, lo primero que hay que decir, Antonio, es que la historia acaba bien, ¿eh? Que los niños están en perfecto estado, pero hay que explicar el dónde y el cómo, que es aún más increíble. Montados en estos vehículos de juguete, en esas típicas motos para niños pequeños, pues protagonizaron, te lo puedes imaginar, el susto del año en la ciudad. Llegaron a cruzar incluso una carretera con tráfico, con coches, a esa hora, que fue a primera hora de la mañana. Se movieron unos 300 metros en esas motos sin que nadie hiciera nada. Al final fue una mujer la que los vio en un semáforo, los puso a salvo y llamó a la policía. Al parecer, estos dos pequeños habían salido por una puerta abierta de la escuela en un momento de distracción y también en un día en el que, además, el personal habitual de la guardería no es el que, pues, estaba. Todo quedó, por suerte, en un susto y los menores, pues, están, como decimos, sanos y salvos. Es verdad que las investigaciones, Antonio, siguen en marcha porque es un tema muy serio y las familias de los niños, eso sí, incluso no descartan denunciar, ¿eh?
Bueno, no es la única noticia protagonizada por niños, aunque la que nos traes ahora es incluso más seria. La de un menor robando un autobús en Argentina. ¿Qué cuántos años tenía ese menor? 12 años.
Sí, ocurrió en la ciudad de Córdoba, donde el chofer pues dejó el vehículo en una calle residencial y, siguiendo el protocolo para estas circunstancias de su empresa, dejó las llaves puestas para que los mecánicos y la grúa correspondientes pues pudiesen hacer su trabajo. Fue entonces cuando este adolescente se hizo con las llaves, se sentó en el asiento del conductor, arrancó el vehículo y llegó a conducirlo, ojo, 3 kilómetros por la ciudad hasta que fue detenido por la policía local. Fue una aventura con consecuencias, y es que al niño, que no tenía ni idea de conducir, dejó varios vehículos completamente destrozados a su paso y fue grabado por las cámaras de seguridad, bueno, que ayudaron a que los agentes detuviesen finalmente al muchacho. Lo bueno, la suerte, que no hay que lamentar, Antonio, víctimas mortales.
Bueno, en esto y en lo de las motos de los bebés, sin víctimas también. Otro de esos hallazgos que hemos conocido últimamente y que tiene que ver con el sueño y el por qué, tiene que ver con la edad también, va empeorando el sueño poco a poco. Una investigación liderada por un español de la Universidad de Stanford ha descubierto que es un minúsculo grupo de neuronas que se activan como un despertador a lo largo de la noche, las responsables de que la calidad del sueño se deteriore con el paso de los años.
Sí, y que ya ha dado pie a que varias compañías farmacéuticas, este estudio, esta investigación, hayan empezado a desarrollar fármacos que silencien, lo podemos llamar así, estas neuronas y que puedan mejorar el tratamiento de trastornos del sueño en personas mayores. Fíjate, Antonio, dado que durante el sueño se eliminan sustancias tóxicas que se acumulan en el cerebro con las enfermedades neurodegenerativas, pues están buscando futuros tratamientos que restauren la calidad del sueño y, ojo, también podrían frenar progresión de enfermedades como el Parkinson o el Alzheimer. Se ha centrado esta investigación en las neuronas que segregan hipocretinas, que son esas sustancias que regulan el ciclo del sueño y de la vigilia. Y en este nuevo trabajo, publicado además en la revista Science, se demuestra que una parte de esas neuronas productoras de esa sustancia muere con la edad, pero las que sobreviven incluso se vuelven más activas para compensar. Claro, lo que le faltan son estímulos, le sobran estímulos más pequeños para activarse y empezar a producir esas hipocretinas. Y al activarse con más frecuencia, impiden mantener un sueño prolongado. Mejor que nadie lo puede contar el investigador jefe de esta universidad de Stanford, que es Luis de la Cea, que es español, es neurocientífico y es el líder.
En condiciones normales, estas neuronas están activadas por el estrés y estas neuronas deciden en cada momento si es apropiado despertarse o no. Hay estudios de encuestas de población que indican que más del 50% de la población mayor de 65 años se queja del sueño y esto realmente puede empeorar, es como un círculo vicioso.
Y para terminar, una oferta de trabajo muy especial que nos lleva a hablar de un cuerpo que para mí también es muy especial, como es el cuerpo de correos.
Sí.
Bueno, se busca aventurero para dirigir la oficina de correos más remota del mundo, con una temperatura en invierno, eso sí, un poquito fresquita, de 10 grados bajo cero.
Sí, la oferta la ha publicado una organización benéfica del Reino Unido que está reclutando a un equipo para trabajar en la oficina de Port Lockroy, que es el destino más turístico de la Antártida. Es un puerto natural de un islote en una isla, en Wynke, descubierto en 1904 por la tercera expedición antártica francesa, que además entre 1911 y 1931 pues fue usado como puerto también por cazadores de ballenas que buscaban allí en el agua. Y es que en este contexto donde tendrá que lidiar cualquier intrépido cartero. Claro, no solo va a tener que repartir cartas, sino que entre sus tareas está también, Antonio, la de contar pingüinos. Pero claro, tienes que mentalizarte, si quieres acceder a este puesto, del frío que allí hace, porque la temperatura media durante el verano ronda los 2 grados y en invierno, como decías, los 10 bajo cero. Y tiene que mentalizarse también porque no hay calefacción, ni agua corriente, ni internet. La comunicación con el mundo exterior se reduce prácticamente al contacto con los turistas que llegan en los cruceros que surcan el Polo Sur. Si quieres mandar el currículum, Antonio, hasta mañana tienes. Mañana, 25 de abril, se acaba y le han llegado 70.000 peticiones a esta organización benéfica para trabajar allí en este destino.
Disputado. Mira, lo que más me sorprende de todo esto, que entre todas las atribuciones que tienen los carteros cada día más, en este caso está también la de contar pingüinos, qué cosas. Que nos dan las 7. Iván, hasta gracias. Ahora, Antonio.